porque somos fans de la vida. Seguimos lo que nos gusta y hacemos de ello lo mejor. Exfans, con el señor 6. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos una vez más, después de mucho tiempo de silencio, a Exfans Podcast. Nuevamente aquí desde Anchor, desde Spotify, desde tu sistema de streaming preferido para este tipo de sintonías, de podcast, de temas, de asuntos. Aquí venimos a hablar de las cosas que nos gustan, que nos encantan, que nos apasionan. Soy el señor 6 y te doy la bienvenida nuevamente a este proyecto que sé que este episodio dije que íbamos a hablar acerca de cine mexicano, pero por una cosa u otra no he podido hacerlo. Ya saben, la vida de un universitario es bastante, bastante atareada. No se me ocurre otra cosa otra forma de decirlo. Y por supuesto, trabajo por aquí, trabajo por allá. Pero el día de hoy vamos a hablar de Godzilla. Este monstruo, este kaiju, esta representación de muchas, muchas cosas para el pueblo de Japón. Que la verdad a mí me encanta desde pequeño y estoy muy muy entusiasmado por realizar este programa, por hablarles un poquito más sobre él. Apenas me estuve viendo las películas iniciales y planeo verme todas de las que les estaré comentando en este programa. Y por supuesto recordarles que está a punto de combatir nuevamente en este universo cinematográfico que están creando, llamado el Monsterverse, está a punto de combatir nuevamente con King Kong. Que bueno, en esta ocasión lo llamaron a secas Kong. Este 26 de marzo, el mes que está en curso de este 2021. Y como les dije, vamos a iniciar de nuevo, vamos a entusiasmarnos con esto. Una nueva imagen, una nueva estructura del programa, un poco más concreto, una duración específica sobre todo, que también me estaré dando el tiempo de comentarles al final de este episodio. Pero sin más, comencemos con esto que es Godzilla en Exfans.
Estás escuchando Exfans.
Muy bien, iniciando con esto, me gustaría decirles quién, o más bien qué es Godzilla y qué representa para Japón, según lo que tengo entendido. Godzilla surge en 1954 con la película llamada así Gojira, que en otras partes del mundo se conoció como Godzilla, pero metiéndonos en cuestiones de copyright. El nombre ya lo tenían registrado los creadores, la Toho, desde antes que intentaran como que capitalizar este nombre, o siquiera robárselo. La película es dirigida por Ishiro Honda, y los efectos especiales son realizados por Eiji Tsuburaya. Disculpen si pronuncio mal el japonés, yo no hablo japonés, hablo español de México. Hablo con respecto a los efectos especiales, puesto que esta película se categoriza en un género tokusatsu, que se refiere a filmación especial, con el uso intensivo de efectos especiales, de donde obtenemos el subgénero kaiju, una palabra japonesa que se refiere a monstruo o bestia extraña o gigante, que regularmente vemos destruir ciudades y que nunca están de nuestro lado, excepción de Godzilla. Esto también lo podemos ver en los Power Rangers. Lo podemos ver también en trabajos más recientes como Pacific Rim. Y son estas criaturas gigantes que azotan las ciudades, destruyen todo a su paso. Y que al parecer ese termina siendo su único fin, tratar de destruirnos o de poblar la tierra con sus crías. Al final podemos decir que son animales salvajes, son criaturas, pero no los vamos a denigrar tanto, vamos a titularlos como tal, kaijus. Pues Godzilla es el kaiju más representativo, más conocido, más importante de todo este meollo del asunto, debido a que Fue muy importante y poco a poco se hizo un ícono, un símbolo de la cultura japonesa a nivel mundial. Y estamos hablando que a día de hoy está cumpliendo más o menos 67 años, debido a que Bueno, no sabemos si considerar la fecha de estreno de la película. Bueno, al menos yo no sé si considerar en estos momentos la fecha de estreno de la película, o el origen de la idea, o el origen del storyboard, el origen del guión, pero vamos a decir que tiene 67 años, ¿vale? En este año cumple 67 años. Iniciado en 1954, girando alrededor de la idea de representar el miedo que se tuvo por parte de los japoneses a las explosiones de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Y estamos hablando que la película se estrenó tan solo alrededor de 10 años después de esto. Siendo más específicos, se estrenó bueno, la bomba explotó en 1945. Y la película se estrenó en 1954. Pasaron casi 10 años entre un asunto y el otro. Es bastante importante resaltar esto porque el tema de las bombas de hidrógeno está muy, muy, muy fuerte en esta película, en Gojira, y termina con algo similar. La película, su clímax, su punto más importante, que es la muerte del primer Godzilla, es bastante, bastante impactante cómo lo relacionan con este suceso de las bombas atómicas. Por otro lado, se ha dicho y se ha ocupado este concepto en otras versiones en las que Godzilla ha sido representado con las almas de las víctimas de estas dos bombas en Hiroshima y Nagasaki. Que hasta la fecha el único presidente que se disculpó por ello fue Barack Obama, en nombre de los Estados Unidos, y que es un suceso muy doloroso que esperamos jamás, jamás se vuelva a repetir en el planeta, en la historia de la Tierra, de la humanidad, jamás se vuelva a repetir una bomba atómica. Dejando esto de lado, Godzilla, metiéndonos un poquito de spoilers a la película de 1954, surge a raíz de estas bombas, debido a que se rompe una capa de arena, arena jurásica, que estaba muy, muy, muy a lo profundo del mar. Y por alguna extraña razón, Godzilla estaba allá abajo durante más de 60 millones de años. Estuvo abajo, dormido, y vuelve al planeta diciendo prácticamente: ¿qué onda? ¿Qué acaba de pasar? ¿Dónde estoy? ¿Por qué hay persocitos caminando por ahí? Debido a que lo consideran un dinosaurio, hay relación con los trilobites que llegan a salir en una parte de la película. Y por supuesto, considerar la altura que le dieron, debido a que en esta primera entrega Godzilla mide 45 metros. Poco a poco fue variando su altura. De hecho, es sorprendente hasta dónde lo han hecho medir. El Godzilla más grande es Godzilla Earth, del cual estaremos hablando un poquito más adelante. Y al principio solo es Godzilla atacando la ciudad una ciudad en Japón. Para simplemente avanzar y caminar y va destruyendo todo a su paso. Es una fuerza de la naturaleza incontrolable. Las armas humanas no le hacen ningún daño y por supuesto nadie está dispuesto a usar una bomba atómica. Pero surge un invento, el cual muere con su autor, llamada el destructor de oxígeno, el cual termina con la vida de nuestro coloso, pero dejándonos al final con un cliffhanger al respecto de que quizá sea solo el primero, que quizá haya otro Godzilla por ahí. Bueno, avanzando con esto, en la película de 1955, claro está, tenemos un nuevo Godzilla, tenemos un nuevo Kaiju, que es Anguirus, que también lo puedo encontrar por ahí como Gigantus, algo así. No entiendo muy bien por qué le cambian el nombre en algún otro país. Pero, de hecho, me fue muy difícil encontrar esta segunda entrega. en donde tenemos una especie de anquilosaurio con muchas espinas en la espalda y que se enfrenta a Godzilla. Es el primer monstruo en enfrentar a Godzilla, cabe resaltarlo. Y por obvias razones, destruyen la ciudad a su paso y Godzilla gana. Godzilla gana, pero en esta entrega no es asesinado. Es simplemente puesto bajo una montaña al final. Detalles que tengo que aclarar de estas dos películas es que al menos en la segunda sí tenemos una pelea más chida. Tenemos una aparición de Godzilla más constante. Sale mucho más en la segunda entrega que en la primera. En la primera, si lo puedo contar a grandes rasgos, sale únicamente, yo creo que alrededor de 6-7 minutos. No lo ves casi en la película. Lo cual me derivó a estar un poco decepcionado, pero a la vez ser comprensivo con el año en el que nos estamos situando y la cantidad de efectos especiales que pusieron, la cantidad de amor que le estaban haciendo a esta película. Obviamente uno puede notar a 100 metros de distancia que es una botarga, porque en estos tiempos se hacían las cosas distintas, pero cabe resaltar que no quisieron ocupar una técnica de stop motion que ya había sido usada desde mucho tiempo antes. Tan solo un ejemplo muy muy fuerte que tengo con esto es que en la primera versión de King Kong de 1933 se ocupó stop motion para crear a la criatura, para crear a este simio gigante que asoló Nueva York, después de que fue capturado y sacado de su hábitat, claro está. Godzilla no usó este tipo de efectos. Y hubo un problema por ahí con los creadores, bueno, el creador de la técnica de stop motion para la película de King Kong y el creador de la técnica para la película de Godzilla. Pero lo que cabe resaltar de estos efectos especiales, insisto, es el amor que se le dio debido a que hicieron maquetas especiales para este tipo de cosas. Y la gente en estos tiempos pensaba que esto era real, obviamente, no podemos compararlo con los efectos, con las cosas que tenemos hoy en día. Digo, la primera película de la llegada del tren a la estación de los hermanos Lumière. Siempre se me olvida el nombre de estos. Pero hablo de los que crearon el cine como tal, los que crearon la primera cámara. Esta película de la llegada del tren a la estación solamente es un tren llegando a una estación, valga la redundancia, y la gente gritaba despavorida pensando que el tren iba a arrollarlos, que el tren venía hacia ellos. Entonces, hablamos de que eso surgió a inicios del siglo XX, finales del siglo XIX, y si nos situamos en la época de Godzilla, mediados del siglo XX, es algo que no era normalmente o no era común. Entonces, era creíble. A día de hoy pierde su credibilidad, pero han pasado 67 años y el cine ha tenido un progreso increíble y sobre todo no podemos comparar al primer Godzilla con el Godzilla actual de Legendary del MonsterVerse. Es no insultante, pero no podemos hacerlo porque eran tiempos distintos y era un amor por ese Godzilla. La verdad me encariñé mucho con la película, solamente la historia que tiene con respecto a los humanos, la subtrama romántica, no me termina de encajar. Digo, en estos años teníamos producciones mexicanas que eran bastante, bastante buenas y no siento esa esencia del cine de los 50 si no es hasta la segunda película. La primera tiene no muchos errores. Tiene cuestiones de iluminación. Estamos hablando que es una película en blanco y negro, obviamente. Pero tiene cuestiones de iluminación un poco malas. Les digo, la trama, la historia que nos trata de contar de los humanos, la verdad carece de sentido en algunas ocasiones. Las actuaciones igual, quizá pueden ser muy pobres. Pero todo eso crea la esencia de la película de Gojira de 1954, el origen de este monstruo, cómo lo derrotan. Y me gustó mucho, me divertí, me la pasé bastante bien viendo esta película. Y te invito a que si eres fan de Godzilla y no la has visto, por supuesto, la veas con la mente abierta y te diviertas también. Que la disfrutes y que te apasione el sentir, el imaginar cómo fue
el crearla, cómo fue el proceso en que pensaron al monstruo y muchas cuestiones que giran alrededor de estos años, más que nada el contexto histórico que se tiene. Como les digo, en la película de 1955, Godzilla contraataca, esta adaptación la siento más del cine de los 50, tiene una estructura mejor hecha, una mejor cámara, mejor iluminación, mejores efectos especiales inclusive. Solo hay que admitir que siguen siendo botargas, no lo podemos negar. Algunas cosas sí se ven muy falsas. Pero, insisto, está todo este cariño, toda esta pasión que se le entregó al diseño de las maquetas, al diseño de los trajes, el diseño de todo. De hecho, destruyen uno de los monumentos más importantes en Japón, un castillo. Y eso me dijo, wow. ¿Cómo se ha de haber sentido la gente en ese momento en el que vieron destruir uno de los monumentos más importantes? Tan solo el hecho de que en alguna película, en algún lugar, alguien vea destruido, hablando de México, el Ángel de la Independencia, el Palacio de Bellas Artes o cosas de ese tipo, los mueven, los hacen temblar, los hacen sentir que no hay esperanza, que el mundo se está acabando. Por favor, alguien sáqueme de aquí. Auxilio. Eso es lo que siento que transmitió ese momento. Porque es uno de los mejores. O sea, fácilmente la película pudo acabar en el minuto 50, pero no fui así. Todavía te entregan media hora de un drama, una historia, una subtrama que no termina de encajar. Inclusive cómo derrotan a Godzilla, al segundo Godzilla, no tiene mucho sentido y son escenas muy largas. Pero estamos hablando del cine de los 50, así que no podemos ser tan crueles con películas clásicas que detonaron en este fenómeno. Me gustó, tiene sus detalles, me gustó, no voy a decir que es la mejor, pero me gustó bastante, me gustaron mucho estas dos películas y voy a ver la manera de encontrarlas en físico y por supuesto tenerlas en mi colección, siendo un fan de este personaje. Solamente soy realista, no voy a estar pintando de colores por todos lados, de que es perfecta, no, es que tienes que entender que esto y lo otro. No, soy realista. siguiendo con el tema, debo de decirles que Godzilla a través de los años ha tenido 36 películas, divididas por los fans, más que nada, en tres eras, las cuales son la era Showa, la era Heisei, la era Millennium, y de ahí tenemos lo que viene siendo el Monsterverse. Fuera de esto, hay dos que tres adaptaciones y, por supuesto, una trilogía en anime creada por la Toho, la empresa que creó al personaje, que hizo la producción de la primera película, junto con Netflix, que es una de las mejores adaptaciones que se tiene de Godzilla. Durante todas estas etapas, tenemos que Godzilla ha pasado de villano a héroe y lo han tenido que definir como antihéroe, puesto que no siempre ha estado del lado de los humanos, no siempre ha estado en nuestra contra, pero siempre anda brincando de un rol al otro. Así que no podemos estar seguros de que Godzilla en el Monsterverse no nos vaya a voltear la moneda y que se venga encima de nosotros, como lo ha hecho en todas las películas, pero porque se ha enfrentado a criaturas gigantes que nosotros no podemos contener. Me gustaría leerles todas las películas que tiene todo este universo, todo lo que es Godzilla, todas esas 36, pero me gustaría hablar en específico de nada más unas dos que tres. Que viene siendo. Bueno, primero les voy a decir de qué año a qué año duró cada era. La era Showa dura desde 1954 con Gojira y termina en 1975 con El terror de Mechagodzilla. Seguida por la era Heisei en 1984 con El regreso de Godzilla. Y terminando con Godzilla vs. Destoroyah. Yo le digo Destroyora, para que se me haga más fácil. En 1995. Luego tenemos la era Millennium, que reinició todo Godzilla. Godzilla desde 1954 hasta el 95 no había cambiado, era la misma línea temporal. Y aquí se le dio un reinicio. en el 99 con Godzilla 2000 Millennium y terminando con Godzilla Final Wars del 2004. Después tenemos una adaptación más reciente que es del 2016, que es Shin Godzilla, un reboot del personaje que nos cuenta un Godzilla mucho más mortal, es por mucho uno de los Godzillas más poderosos que hay entre todas sus versiones. Después tenemos la versión del anime de que les contaba, que consta de esta trilogía de Godzilla, Planeta de Monstruos, Godzilla, Ciudad al Filo de la Batalla y Godzilla, el Devorador de Planetas, que las puedes encontrar en Netflix, son del 2017 y 2018, las últimas dos se estrenaron el mismo año. Después tenemos, como les digo, remakes de la de 1956, de 1954, que se tituló en Estados Unidos como Godzilla, Rey de los Monstruos. Después tenemos una readaptación de la del 84, una versión americanizada de la del 84, que se llamó El Regreso de Godzilla, nada más. Y finalizando con la versión de 1998, que es una de las que les quiero hablar. Que fue un remake de la de 1954, americanizado, por supuesto. El primer toque de algo, entre comillas, original que se le dio a Godzilla en Estados Unidos, dirigida por Roland Emmerich. Aquí me gustaría recomendarles un video en YouTube titulado ¿Cómo Roland Emmerich con doble M arruinó a Godzilla? Es el primer video que les va a salir, así búsquenlo, dura 38 minutos, está muy bueno, que les explica todo este contexto que giró alrededor de esta peliculita, de la cual ni siquiera se le atreve a llamar a este Godzilla como Godzilla, sino a secas, Sila, y de la cual, años después, se le dio una justicia a esta película, dándole un pequeño cameo a Sila en una de las siguientes películas de Godzilla. Hablamos de que esta salió en el 98, en las que siguieron, se les dio un pequeño cameo solamente para patearle el trasero, y que los fans ardieran en emoción en decir, te lo mereces. Vayan y vean ese video en cuanto terminen de escuchar el podcast. Les va a aclarar bastante la mente. Siguiendo con esto, tenemos el Monsterverse, que inicia en 2014 y sigue hasta la fecha, iniciando con Godzilla, siguiendo con Kong, la Isla Calavera, después Godzilla 2, el Rey de los Monstruos, y Godzilla vs. Kong, que se iba a estrenar el año anterior, pero se va a estrenar en 2021, como les dije, este 26 de marzo. Y estoy ansioso de poder verla. De los Godzillas que les quiero hablar, obviamente ya mencioné al primero, pero quiero hablarles de Mechagodzilla inicialmente. Mechagodzilla es bastante, bastante curioso cómo lo han llevado a través de los años. Cómo se ha hecho un personaje bastante, bastante querido de todo el universo de este Kaiju. Y que esperamos tener una reversión de él, que va a estar bastante, bastante impactante. Mechagodzilla es bastante querido. Inclusive se tuvo un cameo de él, bueno, por decirlo cameo, en la película Ready Player One, que está también bastante buena, haciendo inclusive su propia versión de Mechagodzilla. Y es un personaje bastante, bastante curioso cómo el ser humano trató de defenderse ante la amenaza que tenía delante. Y por supuesto, también fue una inspiración para la creación de la película Pacific Rim. Y a su vez, hace referencia de todas estas cuestiones del género mecha, que son prácticamente máquinas gigantes pilotadas por humanos, de todo el género mecha que ha sido creado y que Mechagodzilla forma parte de él. Es muy, muy importante este personaje. Seguido de esto, me gustaría hablarles de Shin Godzilla. Shin Godzilla, Shin Gojira, como les digo, es una versión distinta, una nueva versión de Godzilla, que regresa a sus orígenes, a la representación de el dolor, del miedo, del terror que causó en Japón las bombas atómicas. Shin Godzilla es muy parecido al primer Godzilla. Vamos a llamarle Shin para no confundirnos. Y tiene uno de los rayos atómicos más fuertes de todas las versiones. Y por supuesto tiene el rayo por la cola y el rayo por las placas de su espalda. Es uno de los más destructivos, más malos de todos, uno de los más poderosos y es implacable, es imbatible hasta el momento en que en la película lo congelan con casualmente hidrógeno y le congelan por supuesto todo el cuerpo, termina prácticamente muerto. Pero el detalle más curioso es que te dejan esta duda de saber qué estaba pasando con este, porque no hay explicación concreta de su origen. No hay explicación concreta de lo que pensaba, de a dónde iba, de qué es lo que hacía, qué es lo que iba a pasar. Porque casualmente al final, cuando lo congelan, en su cola surgen unas criaturas humanoides. Y por ahí se tienen bocetos de que iban a seguir con las versiones, con las transformaciones, porque este Godzilla va evolucionando desde lo que parece ser una larva en el agua hasta ser esa versión gigantesca con todos esos poderes. Y se creía que las últimas versiones de Godzilla iban a ser parecidas a un alien, a un ángel, formas muy humanoides que le estaban surgiendo de la cola. Y esto es bastante, bastante interesante si uno lo indaga. Por ahí en internet hay muchas, muchas fotos de los bocetos, inclusive videos, que hablan al respecto de esta reversión de Godzilla, una de las más importantes y que no es nada vieja, es del 2016. Se la recomiendo bastante que la vean. Y terminando con esto de las menciones, vamos a caer encima de lo que es el Monsterverse de lleno. El Monsterverse surge en 2014. Es un reintento por Estados Unidos de abrirle los brazos a una de las producciones más grandes que ha tenido Japón. La Toho consigue tener un trato con Legendary. Legendary consigue tener un trato con Warner. Entre todos se ponen de acuerdo y lanzan la primera película. La del 2014... Antes de ver la primer del 54, yo tenía la idea de que habían decepcionado al público debido a que Godzilla solo sale 10 minutos, pero ahora me doy cuenta que en la primera solo sale 6 o 7. Y a la vez la comparo porque el concepto de que un monstruo gigante esté atacando por ahí y el desarrollo de una trama, por supuesto, el ver cómo los humanos nos estamos enfrentando a todo esto, cómo los monstruos están asediando nuestras ciudades, están destruyendo nuestras casas, nuestros hogares, nuestras familias, están muriendo debido a una fuerza de la naturaleza, una fuerza implacable que no podemos contener. Y que al final no pudimos. Es muy importante el comparar estas dos, porque rescatan completamente los orígenes del personaje. Y por supuesto, mi opinión no es que valga mucho, pero vale mucho más la opinión de sus creadores, de la empresa que es dueña del personaje, de la Toho, porque le encantó. Le encantó en lo absoluto y por supuesto fue como que agarraron la del 98 y ¡guárale! ¡Vámonos! No existes, nunca exististe, nunca debiste existir y solo nos quedamos con esta bonita versión del 2014 y a ver, síganle. Quiero ver qué es lo que hacen con ella. ¡Vamos! Sal a jugar, mi niño. Es lo que prácticamente hicieron. Y lo están haciendo bastante bien. Porque la integración de Kong a la historia y luego el rescatar a más personajes para la segunda entrega fue fascinante. Desgraciadamente a la gente no es como que anduviera con tanta emoción de ver nuevamente a monstruos gigantes teniendo producciones como Marvel a la par. El Rey de los Monstruos se estrenó el mismo año que Infinity War. Y fue bastante doloroso que no tuviera el correcto recibimiento de esta fabulosa producción. Musicalmente también estuvo prevista para los Óscares, pero no, terminó en estos premios que premian a lo peor del año en el cine y casualmente perdió junto a Fragmentado en estos premios a la peor película del año. Yo siento feo porque, o sea, algo a que le están prestando tanto cariño y que lo terminen clasificando en este tipo de cosas, no. No, 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 no. Y peor aún que lo hicieron con este contexto cultural que les estoy hablando, que gira en torno a Godzilla. Me dolió bastante y ojalá hubiera forma de repararlo, pero no hay manera. Godzilla 2 tiene sus detalles, pero como les digo, comparando con la película, con las viejas películas, el cómo están rescatando la franquicia, el cómo están tratando de reiniciarla, es bastante positivo. Yo espero al menos unas 7 películas más. No sé ustedes, hay mucha tela de dónde cortar. Nos podemos poner a teorizar inclusive de lo que va a pasar en Godzilla vs. Kong. Que ahorita voy a ir para allá. Nada más, déjenme, me siento bien para poder hablar de esto. Godzilla inicia con este concepto de traerlo de nuevo a la vida, de revivir todo este contexto con una empresa llamada Monarca, trayendo a personajes como el doctor, perdón, Serizawa, que aparece en la primera película, pero con otro tipo de papel. No, no podemos comparar como tal a los personajes, pero el nombre está ahí. Tenemos a nuevos kaijus, nuevos monstruos que nunca antes habían vi sido vistos en la franquicia. Y bueno, como les digo, no es como que al principio iniciaran bien, porque lo que menos les gustó a las personas, a los cinéfilos, fue que Godzilla aparecía muy poco en pantalla, tan solo 10 minutos de la película. Inclusive lo puedes buscar en YouTube y solo son como 10 minutos con 16 segundos en total los que sale en toda la película, en toda la de 2014. En King of the Monsters tenemos una participación más fuerte, tenemos batallas más épicas, un CGI bastante, bastante bien logrado que te hace querer más, te hace decir, no manches, es un monstruote, el Rey Ghidorah es impresionante en esta película. Solo da un poco de risa cómo hicieron el CGI. Si ven el detrás de cámaras, podrán notar que son tres tipos pegados haciendo movimientos de dragón, pero fue bastante, bastante bueno. No, no, no voy a decir que fue malo, es muy, muy acertado. Y en contraparte, tenemos a Kong. Kong, la Isla Calavera. Hasta la fecha sigo diciendo que es la mejor película del MonsterVerse. Me encanta Kong, la Isla Calavera. La cantidad de monstruos que integran a la historia, el reversionar a Kong, el que no sea, el por supuesto adaptarlo a que nuevamente se enfrente a Godzilla, es bastante, bastante increíble. Y cómo ahora sí explican por qué pasó de tener una altura tan chiquita, ahora en Godzilla vs. Kong lo veremos hacer un gigante. Le dan un contexto más grande a todo esto. Y por supuesto, en las subtramas de humanos, que no podemos quitar en ninguna de estas películas, la mejor está en Kong, la Isla Calavera. Y me encanta el papel que interpreta Samuel L. Jackson como villano humano en toda la película. Es muy, muy, muy buen antagonista en todo esto. Y por supuesto, estamos hablando de una película que es cronológicamente, muchos, muchos años antes, nos explica más los orígenes de Monarca y que esperamos tener más respuestas en esta película de este año. Pero es muy, pero que muy padre cómo manejan a Kong, cómo manejan todo este universo, crea nuevas cosas. Yo creo que Lovecraft estaría explotando de emoción viendo tanto monstruo. Guillermo del Toro está fascinado con este Godzilla y quisiera que se cruzara con Pacific Rim. Yo quisiera que se cruzara con Pacific Rim. Y a lo que nos prometen este año es enfrentar a estos colosos en algo bastante, bastante grande. Un suceso cinematográfico que nos devuelve a esos años, esos más de 60 años al pasado, a una película que, insisto, se hizo con botargas. Ahora tener efectos especiales más padres, tener una batalla que promete sacarte el aliento y que por supuesto ha dividido a los fans, a los que siguen el MonsterVerse y también a cualquier pues que esté en internet, en redes sociales, de seguro ya habrá elegido un bando, Godzilla o Kong. Lo mismo sucedió con Batman y Superman, Iron Man y el Capitán América. Este tipo de cosas mueve a la gente y les hace pelear a veces estúpidamente y a veces de formas muy inteligentes. Muchos dicen que va a ganar Godzilla, obviamente, por cuestiones de poder, pero muchos dicen que va a ganar Kong y sustentan muy bien sus respuestas. Pero yo en este caso estoy en ambos bandos. No le voy a ni uno ni voy al otro. Yo voy a disfrutar la película y solo espero que no se muera ninguno. Espero que haya una amenaza más grande a la cual los dos tengan que enfrentarse y que unan fuerzas. O sea, que al principio estén peleando, pero que al final ninguno de los dos muera. Ojalá, ojalá no muera nadie. Me encanta Godzilla. Como les digo, desde niño, yo recuerdo que mi primo tenía un videojuego en una Xbox, la primera Xbox, con Godzilla, en el cual el menú era su ojo. Tú estabas en un como laboratorio y Godzilla te estaba viendo desde la ventana. Y era de peleas. Era de peleas entre los monstruos. No recuerdo cuál título es específicamente. Y si en algún momento lo puedo encontrar, lo voy a buscar y lo voy a jugar. Pero recuerdo ese momento que conocí a Godzilla. Fue maravilloso. Y hasta la fecha me encanta. Y desgraciadamente no tengo tantas cosas de él. Lo único que tengo, de hecho, es un Lego pirata de un Godzilla verde. chiquitito, que ni siquiera se sostiene por sí solo, porque su cabeza es prácticamente toda su cola junto a su cabeza. Pero que está bastante padre. Fue un regalo de mi novia. Y quisiera tener más de Godzilla. Veo, sigo páginas, sigo algunos que tienen figuras, sigo páginas de fans. Y como les digo, me hace pensar en todo lo que representa el personaje más allá de Japón. Y por supuesto, el que me gustaría entrevistar a algún japonés, algún miembro de la Toho, y que me diga qué es lo que siente cuando alguien de fuera de su país le habla acerca de Godzilla, de cómo le gusta, de cómo le apasiona y de todo el fenómeno que se convirtió. Y obviamente a ti te pregunto, ¿qué te gusta de Godzilla? ¿Qué te encanta de él? Para mí, es mi inicio en el mundo de los monstruos, de todos los monstruos. Inició mi gusto por aliens, por criaturas como La Cosa. Bueno, no he visto esa película, pero quiero verla, The Thing, La Cosa. Hombres Lobo, por supuesto. Películas como La Cueva, como El Descenso. Todas estas películas de terror que tienen monstruos. Me encantan. Splice, por ejemplo, pero Splice no es una buena película. Pero también me gusta. Godzilla fue el inicio de todo. Y hasta que yo me vaya de este planeta, seguirá siendo el rey. Y será el único rey de los monstruos para mí. Con eso concluyo el tema. Vámonos a la despedida y conclusión para contarles unas cositas más al respecto del siguiente programa.
Estás escuchando X-Fans.
Así concluimos este episodio que espero les haya encantado, hablando acerca de este kaiju que me fascina, como ya les dije, y que espero que tenga una batalla excepcional este 26 de marzo. Vayan si pueden, si no, quédense en casita. va a haber forma de ver la película después. Consúmanla a través de los sistemas legales, por supuesto, para seguir apoyándola. Y espero que también resuelva muchas, muchas dudas que se tienen, que giran en torno a este universo cinematográfico. Por supuesto, también tengo que resolver dudas de ustedes al respecto de cómo se va a comportar este podcast. Vamos a estar aquí cada jueves. Cada jueves esperemos alrededor de las 12 del día publicar el siguiente episodio. La siguiente semana, siguiendo esto de Godzilla, estaré hablándoles acerca de Kong y de sus múltiples adaptaciones que ha tenido a través de los años y de este cameo que tiene con Godzilla. Para cerrar este ciclo de estos dos gigantes, por supuesto, antes de que sea su batalla, su siguiente pelea. Y más que nada, para poder integrarlos un poquito más a estos temas de los monstruos que me fascinan, que estaré hablando de ello también, porque la Isla Calavera tiene cosas muy interesantes que contarnos y que me gustaría seguir indagando en ello. Por supuesto, quiero ver las películas que iniciaron a Kong y de eso vamos a estar hablando lo más que se pueda, porque hay mucha tela de donde cortar. Espero que puedan mandar sus saluditos, sus recomendaciones de temas. Si quieren estar aquí en el programa siendo entrevistados, por supuesto, pueden hacerlo desde las redes sociales del programa, XFans en Instagram y Facebook, XFans Oficial, aquí también en Anchor, para que escuchen todos los programas, y por supuesto en Spotify, para que no se pierdan ninguno de los episodios. Denle follow, está el programa, el podcast está en muchos, muchos lugares. Y espero que sigamos rompiendo estas barreras que nos está poniendo este virus. Quédense en casita. Si van a ver la película este 26, por favor, háganlo con todas las medidas de seguridad. De todas maneras, va a ser posible verla después de mediados del año de manera legal. Por favor, consúmala de forma legal la película. Para seguir apoyando estas producciones, es importante hacer esto. También por algún momento estaremos hablando ahí de cuestiones de piratería en algún otro episodio, pero eso es tema para otra ocasión. La siguiente semana nos escuchamos con Kong el próximo jueves y va a ser más o menos a las 12 del día. Yo soy el señor 6 y sin nada más que decirte, me despido. ¡Chao!
De fans para fans. Aquí haces de tu universo uno nuevo. Te espero en el siguiente episodio. Esto fue X-Fans. Con el señor 6.